El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle de nuevo. Estamos en el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu y esta es la semana 21. Les saludamos, Erlinda González.
Y Luis Valdés.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Erlinda. Acá con muchas ganas de empezar esta clase. Pero antes me gustaría hacer un recordatorio de la semana anterior.
A ver, querido estudiante, ¿qué vimos la semana pasada? Muy bien, estudiamos el neoclasicismo, que es una corriente literaria en la que prevalece la razón y los ideales del orden, la lógica y el buen gusto.
En Hispanoamérica, este movimiento acompañó el inicio de los movimientos independentistas.
Estudiamos las características literarias. Estas son la exaltación del patriotismo, aprecio por la identidad americana, propósito educativo y admiración por la naturaleza.
Vimos también las biografías de autores neoclásicos estudiados como Rafael García Goyena, José Joaquín Olmedo, Andrés Bello y José María Heredia.
Ahora sigamos con nuestro recorrido por el mundo de la literatura.
Ubíquese en la página 59. La semana de estudio es la número 21 con el título Romanticismo en la poesía hispanoamericana. Pero quisiera preguntarle, ¿sabe usted qué es el romanticismo? Bien, pues el romanticismo es una corriente literaria que se inició a mediados del siglo XVIII en Alemania y duró hasta mediados del siglo XIX, después de extenderse por el resto de Europa y América.
Así es. Y además, el romanticismo se distingue por la libertad, el gusto por el pasado, lo legendario y lo exótico. Exótico significa extraño o extravagante. Ya estudiaremos estas características más adelante.
Fue además una reacción a las ataduras y a las reglas del neoclasicismo.
Después de esta breve introducción, veamos qué encontraremos esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer.
Yo pienso en ti, de José Batres Montúfar. Boletín satírico de Josefa García Granados.
En el mundo de la literatura.
Romanticismo en la poesía hispanoamericana.
En Exprésese con claridad.
La medida de los versos.
Y los logros que usted deberá alcanzar al finalizar esta semana de estudio son:
parafrasear las ideas principales de un poema.
Reflexionar sobre la libertad de expresión.
Identificar características, autores y obras del romanticismo en la poesía hispanoamericana en los fragmentos que lee.
Practicar la medida de los versos.
Escribir una composición poética. Y ahí está la línea para que escriba su logro personal de la semana. Sigamos avanzando y ubíquese en la página 60.
Llegó el momento de la aventura de leer. Esta semana leeremos dos poemas. El primero de ellos, Yo pienso en ti, de José Batres Montúfar. Este título ya nos dice bastante. Pero, a ver, leamos y escuchemos este poema.
Yo pienso en ti. Yo pienso en ti. Tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que el silencio me devora. En mi lóbrega y yerta fantasía brilla tu imagen apacible y pura, como el rayo de luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte, en estupor profundo, mi corazón se embarga y enajena, y allá en su centro vibra moribundo, cuando entre el vano estrépito del mundo la melodía de tu nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí, sin proferir un solo, un leve acento, las largas horas de la noche cuento y pienso en ti.
¿Te fijó? El poeta expresa su sufrimiento por una mujer a la que no puede olvidar. Ahora vamos a leer otro poema. Ubíquese en la página 61. Este es un fragmento del Boletín Satírico y la autora es María Josefa García Granados, una escritora guatemalteca. Pero antes de comenzar la lectura, veamos cuál es el significado de estas dos palabras, boletín satírico.
¿Qué es un boletín? Un boletín es una publicación periódica informativa sobre un tema especializado, que puede ser científico, artístico, literario, etc.
Y satírico se refiere a un discurso agudo e irónico, dirigido a censurar o a ridiculizar. Veamos de quién se burla la autora de este poema. Sigamos con atención la lectura.
Boletín satírico. Presidente, díganos qué observó don Agapito. Agapito: observé unos ranchos del camino que en ninguno de ellos había gente, pero vi lo siguiente: un chompipe, ya viejo, en tierra echado, que conocí se hallaba ya atacado por los síntomas ciertos o señales que abundan en bastantes animales. Hipocrático el moco, cola aguada, un ala desplumada, como por calambres, según pienso. Ojeras junto al pico, frío intenso, quise tomarle el pulso, mas la pata se le encoge y dilata. Con un calambre tal que murió al punto y ya no pude obrar sobre el difunto. Presidente: no hay rosas sin espinas, y si hoy, en los chompipes y gallinas, ejerce usted su profesión, mañana podrá ejercerla con la raza humana.
Muy bien, nos dimos cuenta. Ella se burla de la eficacia de los médicos ante la epidemia de cólera que sufrió Guatemala en el año 1837. Y el fragmento que leímos es un diálogo entre el presidente de la Junta Directiva de Médicos y otro colega llamado Agapito. En la página 60 está la estrategia de comprensión lectora. Veamos de qué trata.
En esta página tenemos el rincón de la estrategia. Lo ubicamos en el recuadro naranja. Allí nos dicen que es el parafraseo. Y parafrasear es explicar un texto con sus palabras, empleando un lenguaje sencillo. Recuerde que para parafrasear, primero hay que comprender bien el texto.
Y vamos a practicar esta estrategia de comprensión lectora en la página 62.
Estamos en la página 62. Vamos a realizar el inciso A, el nivel literal, lo que usted entendió del texto. Para ello, vamos a leer juntos las instrucciones. ¿Comprendió el significado de todas las palabras? Lea los versos de cada recuadro, fíjese en la palabra resaltada y rellene el círculo con la definición que se ajusta al contexto.
Leamos el verso que está en el primer recuadro. La llama que en silencio me devora.
Acá nos dan dos opciones. La primera de ellas, pasión o deseo muy intenso. La segunda, animal suramericano.
¿Cuál es el significado de la palabra llama en estos versos? Ajá, muy bien. Pasión o deseo muy intenso. Rellena el círculo de esa opción.
Ahora veamos el siguiente recuadro, que dice así. Quise tomarle el pulso, mas la pata se le encoge y dilata.
Ahora veamos las opciones que nos dan. Firmeza para ejecutar una acción que requiere precisión. Latido intermitente de las arterias. A ver, ¿cuál es el significado de la palabra pulso en estos versos que acaba de leer Luis?
La respuesta correcta es la segunda, latido intermitente de las arterias. Así que rellene el círculo de la segunda opción.
Muy bien. Le dejamos para que en su tiempo de estudio complete la comprensión de lectura. Pase por los niveles inferencial y nivel crítico. En el numeral 3 del nivel inferencial, usted practicará la estrategia de lectura de esta semana, el parafraseo, porque escribirá con sus palabras la idea principal de cada poema. Yo pienso en ti y boletín satírico.
Y ya que estamos en la página 63, veamos lo que nos presenta la sección Creciendo en Valores. El título, La libertad de expresión. Esta es muy importante en nuestras vidas, porque gracias a ella Nuestras opiniones y las de los demás son dignas de respeto. Solo a través del respeto podemos convivir en armonía y en paz dentro de nuestra comunidad y nuestra sociedad.
Así es. Hay que vivir el derecho a la libertad de expresión con responsabilidad. Y para ello, en la sección Reflexione y actúe, usted evaluará cómo practica la libertad de expresión en su vida. Lea con atención cada oración y escriba una X según corresponda a su respuesta.
Muy bien. Ahora pase a la página 64. Nuestra aventura de hoy en el mundo de la literatura nos llevará a conocer el romanticismo en la poesía hispanoamericana.
Como bien dijo Luis al inicio de la clase, el romanticismo se originó en Alemania, aproximadamente a finales del siglo XVIII, aunque la plenitud del movimiento no se alcanzará hasta la década de 1830-1840, es decir, a inicios del siglo XIX.
La poesía, el teatro, la novela y la leyenda son las formas literarias utilizadas por los autores románticos. Esta semana nos centraremos en la poesía.
Recordemos además que surgió como una reacción frente al neoclasicismo.
La nueva forma de pensar y por tanto de escribir antepuso el sentimiento a la razón y la libertad creadora a la disciplina.
¿Y qué pasaba en Hispanoamérica?
El romanticismo estimuló la identidad o conciencia colectiva de cada comunidad hispanoamericana y dio origen al concepto de literatura nacional.
¿Y alguna vez ha escuchado usted la expresión América nació romántica? Se refiere a la coincidencia de los movimientos independentistas con el surgimiento del romanticismo como movimiento literario.
Pero bien, lo que acabamos de compartir se resume en el segundo párrafo de esta página 64. Vamos entonces a subrayar la primera oración del segundo párrafo.
Así que tome su regla, su lapicero o resaltador y vaya subrayando junto con nosotros.
En América, la literatura romántica se convierte en expresión de lo nacional con el propósito de darse a conocer como naciones independientes, demostrar sus valores y reafirmarse en su deseo de libertad.
Ahora conozcamos las características literarias del romanticismo. Para ello, ubíquese en el apartado 1.1. En el inciso A nos presentan la primera característica, afirmación de yo. Y es que el autor romántico buscaba autoafirmarse, vencer sus miedos y temores. Y su intención es expresar sus emociones y afirmarse a sí mismo, como vamos a ver en el ejemplo que nos presentan acá. Ubíquese en el recuadro que está a mitad de la página y leamos unos versos del escritor José Eusebio Caro.
Hay en mi ser potencias adormidas, hay en mi mente ocultos pensamientos, hay en mi corazón presentimientos, cuyo poder y cuyo fin no sé.
Fíjese, el uso repetido del posesivo mí acentúa la idea de egocentrismo. ¿Y qué es el egocentrismo? Pues bien, es la exagerada exaltación de la personalidad propia. Y esta característica de la afirmación del yo también la vemos reflejada en los versos que leímos del poema Yo pienso en ti, de José Batres Montúfar, escritor guatemalteco.
Sigamos conociendo las características literarias del romanticismo en la poesía hispanoamericana. La siguiente es la búsqueda de la libertad. El romántico permanece al margen de su tiempo y busca continuamente la libertad como un valor supremo. Ahora leamos un pequeño fragmento del poema La canción del pirata, de José de Espronceda, romántico español.
Está casi al final de la página. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Nos damos cuenta, esto es un canto de libertad. Sigamos avanzando y pasemos a la página 65. Al inicio de la página 65 nos presentan otra característica literaria, el predominio del sentimiento sobre la razón. En el romanticismo, como ya lo hemos dicho antes, el sentimiento se antepone al pensamiento, la emoción a la razón, y lo vemos reflejado en este ejemplo que nos presentan, de unos versos del poeta argentino José Mármol. Leamos con atención.
Y ondulan como el mar mis sentimientos. Sobre mi herida fantasía inquieta, escribo con febril desasosiego, y soy bueno, y sé amar, y soy poeta.
Nos damos cuenta, acá en estos versos predomina el sentimiento sobre la razón. Y ahora veamos otra característica más.
Esta es la inclinación hacia lo sobrenatural y el más allá. Los autores del romanticismo se ven atraídos por temas de misterio, temas de aparecidos y de espantos.
Leamos unos versos del guatemalteco Juan Diego Solaberry. Él describe el paisaje de una forma inquietante y amenazadora. Leamos con atención.
Brilla entre el humo pálida la llama. Las ondas salpicando, el plomo cae. Vuelas tú, yo respiro y el estruendo aún se prolonga por el ancho valle. Si se da cuenta, en este poema refleja un ambiente lúgubre y de misterio.
Bien, ahora llegó el momento de practicar. Nos vamos al ejercicio número 1. ¿Ya se ubicó? Muy bien, como siempre vamos a leer antes las instrucciones que nos dan.
Verifique si ha comprendido bien. Le presentamos un fragmento de José Eusebio Caro, escritor colombiano. Léalo con atención y rellene el círculo de la característica literaria que se ve reflejada. Mas cuando estoy contigo y a tu lado, y oigo tu voz, y miro tu sonrisa, siento pasar por mí de Dios la brisa. Siento nacer un hombre nuevo en mí, y entonces, dominando lo pasado, y el vago porvenir y lo presente, en cerco inmenso ensanchase mi mente, cuyo foco de vida irradia en ti.
¿Qué característica literaria se refleja en estos versos que leyó Luis? Vamos a ver, hay tres opciones, leamos. Afirmación del yo, búsqueda de la libertad, predominio del sentimiento. ¿Cuál es su respuesta? Ajá, muy bien, es el predominio del sentimiento. Rellena el círculo de esa opción. Sigamos avanzando y pasemos a la página 66.
Ahora que ya conocemos las características principales del romanticismo, veamos a algunos poetas representativos. Esta semana estudiaremos a tres poetas guatemaltecos y a dos argentinos. Empecemos con el guatemalteco José Batres Montúfar.
Ubíquese en el inciso A. En la columna de la derecha vemos el retrato de José Batres Montúfar. Él es el poeta más representativo del romanticismo guatemalteco. Y al inicio de esta semana leímos el poema Yo pienso en ti. José Batres Montúfar nació en San Salvador. Y en su producción poética se manifiesta un profundo amor patrio y se vale de la sátira y la ironía fina para rebelarse contra el sistema semicolonial que oprimía a la sociedad de aquella época. De sus obras destacamos los poemas Yo pienso en ti, seguramente el más conocido de sus poemas, y otros poemas destacados son San Juan, dedicado a la muerte de su hermano, y Al volcán de agua. Vamos a leer unos versos de este poema, Al volcán de agua.
Gigante es Almolonga entre los montes, fuerte, soberbio, grande entre los grandes, cual domina millares de horizontes, como huella la cumbre de los Andes.
Además, José Batres Montúfar escribió la obra titulada Tradiciones de Guatemala, que es una recopilación de leyendas de carácter satírico en la que se reflejan las costumbres y tradiciones contemporáneas de nuestro país, y de los títulos de esta obra destacamos Las falsas apariencias y Don Pablo. Al final de la página 66 está el ejercicio 2. En su tiempo de estudio, resuelva este ejercicio. Sigamos y pasemos a la página 67.
En el inciso B encontramos a otra representante de la época romántica. Ella es María Josefa García Granados. Nació en España y llegó a Guatemala en el año de 1810. En su obra criticó con valentía muchas tradiciones de su tiempo, como las que marginaban a la mujer en los asuntos políticos y culturales. Dentro de sus obras más representativas están El himno a la luna, y de sus sátiras destacan el boletín satírico del cual ya leímos un fragmento.
Vamos a avanzar. Conozcamos a otro autor guatemalteco. Él es Juan Diego Solaverri. Lo presentan en el inciso C. La obra de este escritor trata sobre el amor a la naturaleza y al hogar, la soledad como refugio del poeta, la muerte como algo angustioso para lo que encuentra consuelo en la religión. Dentro de sus poemas destacados está A los Cuchumatanes, La Garza, A mi hermano Manuel, A mi hija María muerta al nacer y Oda a la Independencia. Al final de la página están unos versos del poema A los Cuchumatanes. Leamos.
Oh cielo de mi patria, oh caros horizontes, oh azules altos montes, oídme desde allí. La alma mía os saluda, cumbres de la alta sierra, murallas de esta tierra, donde la luz yo vi.
Pasemos ahora a la página 68.
En la sección D encontramos a otro representante de esta época, que es José Mármol. Él es un poeta argentino y escribió en varios periódicos como El Nacional y El Comercio del Plata. Dentro de sus obras más destacadas, podemos mencionar Los Cantos del Peregrino, considerada su composición lírica más representativa.
Nos presentan un ejemplo en el primer recuadro que vemos en esta página. Leamos. Venid, el arpa que tomé en mis manos, cuando del Plata abandoné la arena, tiene una maldición a los tiranos que en sus bordonas áspera resuena.
En poemas como este se refleja su enfrentamiento a la tiranía y a la dictadura.
José Mármol también escribió prosa, y su novela más importante es Amalia, que estudiaremos la próxima semana. Al final de la página está el ejercicio 3 para que usted lo complete en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 69.
En el inciso E encontramos a nuestro último representante de esta época. Él es José Hernández, otro poeta argentino. Sus obras más importantes son El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro.
La obra Martín Fierro es un poema épico popular que representa a la poesía gauchesca y es considerada como una de las obras más importantes de la literatura argentina. Gaucho es el nombre que se le daba a los mestizos que llevaban una vida nómada en la pampa argentina y que eran unas personas hábiles en las labores ganaderas. Y usted se preguntará, ¿qué es la pampa?
La pampa es un terreno extenso sin árboles, propio de algunos países de Sudamérica como Argentina.
Vamos a leer el ejemplo que nos dan acá y notaremos que se refleja el lenguaje propio de los gauchos.
Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo. Ande hay tanto que sufrir. Y naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo.
¿Se fija? Ande lo utiliza por donde, naides por nadie y remuento por remonto. Bien. El ejercicio 4 se lo dejamos para que lo realice con tranquilidad en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 70. En la sección Practique los recursos literarios, estudiaremos la medida de los versos. El cómputo silábico establece el número de sílabas del verso, es decir, su medida. Y esta medida está determinada por la sílaba acentuada de la palabra final del verso. Por ejemplo, si la palabra final es aguda, se cuenta una sílaba más. Si la palabra final es grave, se cuentan las sílabas justas, es decir, ni más ni menos. Y si la palabra final es esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Acá nos presentan un ejemplo. Por favor, lea con atención esta sección, vea los ejemplos que le presenta y realice el ejercicio número 5.
Ahora pase a la página 71, en donde encontrará el glosario con todas esas palabras nuevas vistas en el contenido de esta semana de estudio. Revíselas, vea su significado y trate de aplicarlas en oraciones, y así, de esta manera, usted podrá ampliar su vocabulario.
Seguidamente está el resumen. Esta semana estudiamos el romanticismo, que surgió como una reacción al neoclasicismo. Y en América, los autores románticos buscaban la libertad de expresión de sus ideas y la afirmación de la independencia de sus países.
Vimos también las características del romanticismo y los autores representativos de esta época, como José Batres Montúfar, María Josefa García Granados,
Juan Diego Solaberry y los argentinos José Mármol y José Hernández.
En la página 72 encontrará su autocontrol, que usted deberá realizar al finalizar su clase radial. Esta finaliza en la página 74.
Y en la actividad 3 del autocontrol le invitan a que organice junto con sus compañeras y compañeros del círculo de estudio un festival de poesía. Ahí le dan las instrucciones para que puedan realizar esta bonita actividad.
Recuerde pasar por la sección Practique en la Red. Aquí se le invita a que aprenda y practique la escritura de poemas visitando la página que le proponen acá.
Y al final está el cuadro para que revise su aprendizaje. También es una manera de autoevaluarse, porque usted revisará qué aprendió y cómo lo aprendió. Pase por cada logro y verifique si lo logró, o está en proceso, o aún le falta un poco.
Le invitamos a que le dé un vistazo a su siguiente semana de estudio, que es la semana 22, con el título Romanticismo en la narrativa hispanoamericana.
Y por acá le esperamos. Quédese resolviendo los ejercicios de la semana y le deseamos muchos éxitos en su estudio. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
Hasta la próxima.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.